La presencia del ministro de Economía, Danilo Astori, fue el episodio más comentado del Congreso que celebró el fin de semana pasado la corriente de acción y pensamiento Libertad, el grupo que encabeza el senador Eleuterio Fernández Huidobro. No es común que Astori concurra a asambleas de sectores del Frente Amplio. Entonces, ¿cómo se entiende ese gesto? Justo cuando la corriente de acción y pensamiento resolvía alejarse del MPP, pero quedando como una nueva corriente en el espacio 609. Para muchos, la llegada de Astori, el aplauso que recibió de los congresales y el abrazo que se dio en el escenario con el senador José Mujica fueron señales claras de que el grupo más votado de la izquierda puede terminar apoyando la candidatura presidencial del ministro de Economía. ¿Es correcta esa interpretación? Y, yendo más en general, ¿qué papel se propone jugar la corriente de acción y pensamiento en el espacio 609, en el oficialismo, bueno, y en la campaña electoral? Vamos a buscar respuestas a estas preguntas y también a otras de mucha actualidad en el debate político. Para eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Eleuterio Fernández Huidobro.
El tablero político.
Senador Fernández Huidobro, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, muchas gracias.
Senador, en este congreso de la corriente de acción y pensamiento se resolvió el alejamiento del MPP, pero permaneciendo en el espacio 609, en un estatus similar al de Claveles Rojos, por ejemplo, ¿no? O la Columna Blanca. ¿Por qué es que ustedes dan ese paso concretamente?
Porque nos dota de mayor libertad para nosotros, pero también de herramientas para poder trabajar hacia afuera, herramientas que nosotros consideramos buenas o mejores, sin criticar las que utilizan los demás. Y porque el espacio 609 que nosotros fundamos, estando en el MPP, fue una puerta de entrada hacia el Frente Amplio, y nosotros queremos que lo siga siendo y colaborar en la medida de nuestras fuerzas para que sea bien grande. Porque la labor de crecimiento del Frente Amplio entendemos que no está terminada y que hay muchísima gente a la que captar, a la que atraer, a la que invitar a incorporarse a esta enorme columna, ¿no?
Usted dice que salen del MPP, procura además libertad, pero no entra en detalle sobre qué es lo que pasa en el MPP que no les permite a ustedes tener la libertad que buscan. Por ejemplo, se ha insistido mucho en que la dirección del MPP quedó en manos de una mayoría liderada por Julio Marenales, que representa, digamos, la línea más dura del MLN. Allí está el motivo, o uno de los motivos de este alejamiento. ¿Es una forma de tomar distancia con el marenalismo?
Bueno, esa es una simplificación tal vez útil para tratar de explicarse las cosas, pero me parece que el problema es más complejo. Nosotros fuimos derrotados en el Congreso del MPP. Yo lo dije, salió en todos los medios de prensa, fuimos derrotados con gran éxito. Quedamos en total minoría. Lo que pongo en tela de juicio es que hayamos sido derrotados por una línea liderada por Julio Marenales. Es un poco más complejo el problema, ¿no? No creo en el marenalismo, y lo quiero mucho al viejo Julio, ni tampoco que Julio sea una especie de caudillo de ultraizquierda que protagoniza todas estas cosas. El tema es un poco más complejo. Es un tema de ideas todas legítimas, pero con las que uno discrepa en estos tiempos.
¿Tiene que ver, por ejemplo, con diferencias sobre cómo plantarse frente al gobierno del doctor Tabaré Vázquez?
Tiene que ver con eso, tiene que ver cómo plantarse frente al frente Amplio, frente a los demás sectores, tiene que ver con la cuestión organizativa, la revisión de viejos esquemas organizativos muy útiles otrora, pero a nuestro juicio no útiles hoy, más bien inconvenientes, pero ese es un tema de debate.
¿Sabe por qué le pregunto esto, senador? Porque usted dice que es complejo el conjunto de razones que los llevaron a tomar esa decisión, pero si ustedes quieren aparecer ante la opinión pública ocupando un determinado espacio, tienen que ser capaces de aclarar cuáles son las razones, ¿no?
Bueno,
y a veces creo que la opinión pública, el público en general, se pierde un poco en esa interna del MPP.
Bueno, nosotros hemos escrito, yo tengo mi columna de los jueves en La República, soy columnista también de Montevideo.com, he escrito hasta libros acerca de esto, es decir, tratando de explicarlo, porque hay cosas que no se pueden explicar en un reportaje, y bueno, quienes asiduamente me leen o me estudian, e incluso mis adversarios políticos, tienen claro cuál es nuestro pensamiento, porque no es una cuestión mía, es una cuestión de mucha gente. Fíjese usted, a ver si podemos ser más resumidos. El congreso que acabamos de hacer, sábado y domingo, era totalmente abierto a la prensa, totalmente abierto al público, totalmente abierto a los demás sectores del Frente Amplio, que quisieran presenciar lo que nosotros discutíamos en nuestros talleres, grabarnos, fotografiarnos, hacernos reportajes, y que quisieran presenciar el plenario y sus discusiones y sus votaciones. Bueno, eso creo que solo lo podíamos hacer en la CAP Libertad. Y eso es nuevo. Incluso asombra que, por ejemplo, estuviera Astori. Lo normal pasa a ser anormal. Todos los congresos que en mi larga memoria recuerdo, incluso desde antes que se fundara el Frente Amplio, de diversas fuerzas políticas que hoy integran el Frente Amplio, invitaban momento de su terminación a todos los sectores del Frente Amplio, los aplaudían cuando entraban, los hacían subir a la tribuna, eso era lo normal. Hace un tiempo se dejó de hacer eso, ahora uno lo vuelve a hacer, hay un espacio Frente Amplista y un espíritu Frente Amplista, un festejo, y eso asombra, y se le buscan claves extrañas en vez de, como dicen los jóvenes, mirar esta cosa como un asunto absolutamente liso. ¿Qué se hubiera pretendido de nosotros cuando invitamos a todos esos compañeros y compañeras e hicieron entrada? Que los abucheáramos. Nosotros éramos los anfitriones. Nos sentimos orgullosos, honrados, halagados de que prácticamente todos los sectores del Frente Amplio vinieron a saludarnos.
Son interesantes las aclaraciones que usted hace a propósito de la entrada de Astori y qué puede haber significado su presencia en el Congreso. Sobre ese punto me gustaría que habláramos con un poco más de tiempo ahora en la segunda parte de la entrevista. Pero para terminar esta introducción, sobre todo a propósito de qué es la corriente de acción y pensamiento libertad y cómo se ubica en el espacio 609 y en el frente, le hago otra consulta. También circula que esta corriente es, digamos, la más alineada con Mujica y con su visión, digamos, más pragmática de cómo ejercer el gobierno. ¿Hay algo de eso? Es decir, ¿ustedes procuran marcar un respaldo explícito a Mujica y una separación con la línea más radical e incluso con ribetes de oposición dentro del gobierno que hay también en el MPP?
Nosotros en la primera parte del Congreso que transcurrió el año pasado y en esta segunda que finalizó, por dos veces el Congreso, por aclamación, ratificó el liderazgo de Mujica, y de memoria cito, por entender que es el que mejor sintetiza nuestro pensamiento. Y eso fue una votación expresa y resolución expresa del Congreso y de la declaración final del Congreso.
Entonces, efectivamente, allí hay un punto que a ustedes les parece importante destacar, porque por lo visto en el MPP no todos pensaban de la misma manera, no todos estaban en la misma posición.
Nosotros no queremos hablar de los demás. Justamente en eso queremos cambiar, queremos ser diferentes. Todos son compañeros, no tenemos adversarios dentro de las filas populares. No, más bien lo que nosotros quisimos recalcar es que nadie vea en esta creación un apartamiento de la línea que nosotros hemos compartido desde el principio, desde que Mujica comenzó a ser diputado, y de un dramático congreso que nosotros hicimos en el año 98, donde el MPP se escindió y desde el cual comenzó su crecimiento gracias a esa nueva línea que se impuso en ese congreso, porque los votos que luego se cosecharon, los apoyos populares que luego se cosecharon, no fueron producto de una casualidad. Si Pepe pudo hacer lo que pudo hacer es porque se le dio ancho campo a sus alas. antes las tenía medio atadas.
Senador, usted acaba de decirlo, pero no es el único que lo ha dicho en la corriente de Acción y Pensamiento de Libertad. La estrategia electoral que ustedes han ido delineando no apunta a quitarle votos a otros grupos del Frente Amplio, sino a ampliar el caudal de apoyo, ¿no?
Sí, porque pan con pan es comida de bobo.
Ahora,
nosotros tenemos que crecer hacia afuera, todos los frente amplistas.
¿Por qué la corriente de Acción y Pensamiento podría ser atractiva para un blanco o para un colorado?
Y especialmente para la juventud, que a lo mejor no es ni blanca ni colorada. La juventud para nosotros es un centro de nuestro objetivo de trabajo. Entonces, no sé si lograremos serlo. Lo que sí estamos convencidos de que para hacerlo hay que tener un idioma, un lenguaje, unas formas organizativas, un estilo, un método, un respeto determinado, ¿no? Como por ejemplo aplaudir a los compañeros del Frente Amplio cuando entran. Esa cosa que pareció tan extraña, nos parece la cosa más natural del mundo. Ahora, fíjese usted que parece extraña porque se había dejado de hacer. Y todos nos dijeron, acá se respira el viejo aire de fraternidad frente amplista. Eso hay que reconstruirlo, porque en los últimos tiempos, y en especial debido a la polémica en torno a las candidaturas presidenciales, la pelota había volado demasiado alto por el aire y había que bajar la pelota al piso.
Pero entonces, a ver, ustedes están hablando de ir a captar votos afuera del Frente Amplio, o más bien están preocupados por conservar dentro del espacio 609 votos que llegaron de afuera y que capaz que hoy, por cómo se ha ido evolucionando, o cómo ha ido evolucionando incluso la dirección del MPP, podrían perderse.
Es lo mismo, porque a lo largo desde la salida de la dictadura, en 85, 83, a la fecha, aquella hermosa generación del 83, por ejemplo, y de nosotros también, fue mucha gente quedándose por el camino. Nosotros queremos traerlos de vuelta. Algunos son demasiado veteranos, otros son más jóvenes, queremos traerlos de vuelta. En el Frente Amplio, recientemente, y con gran cobertura de prensa, se abrió un portón de salida. Bueno, es hora de que se abran portones de entrada, ¿no?
¿Usted alude como portón de salida a la salida del movimiento 26 de marzo?
Por ejemplo. Sí, es verdad, nosotros queremos, más que impedir que alguien se vaya, traer o recuperar los que se fueron, y algunos de ellos se fueron hace mucho, ¿no? Y son hombres y mujeres valiosísimas. Pero... Y le reitero, en especial la juventud, que proviene de la juventud nomás, es decir, no tiene ni siquiera antecedentes frenteamplistas, ni colorados, ni blancos, y que necesita espacios cómodos para militar adaptados a los tiempos contemporáneos.
Hablando de esos propósitos de ensanchar la base, no este fin de semana, sino el anterior, tuvo lugar una cena organizada por la Corriente de Acción y Pensamiento de Libertad, en la que llamó mucho la atención la presencia del empresario Juan Carlos López Mena. Sí. ¿Cómo se entiende esa presencia concretamente?
Mire, yo denuncié duramente a dicho empresario y llevé esa denuncia hasta las últimas consecuencias.
Sí, justamente por eso es que desconcertó un poco la presencia de López Mena en esa cena.
Bueno, ahí tiene usted. Yo denuncié a ese empresario y llevé esa denuncia hasta sus últimas consecuencias. Acompañado de temibles abogados a mi servicio, me dirigí a la justicia penal. Allí se me indicó que no era ese el lugar, sino que tenía que ser la DGI y la aduana, y allí fui depositando en manos de ambas organizaciones, organismos recaudadores, todos los papeles que yo tenía. Tengo entendido que archivaron. Un senador no puede hacer más. Sin embargo, no hubo nunca una falta de respeto. Y por lo tanto, tal vez será por eso que el empresario vino. Además, tenga usted en cuenta...
Pero quiero decir, ¿fue porque ustedes lo invitaron?
No, justamente le iba a decir eso. Tenga usted en cuenta que nosotros entregamos entradas para vender, que salían un poquito saladitas, porque la cena era para juntar plata, y muchísima gente a su vez invitó, con tal de que compraran la entrada, ¿no? Entonces ahí había gente que, por supuesto, con todo respeto, para nosotros era un éxito que estuvieran, que se fueron incorporando por una especie de cadena de venta de esas cosas, que había que vender para conseguir el resultado que buscábamos. Nosotros...
Pero no es un problema para la Corriente de Acción y Pensamiento recibir dinero de un empresario sobre cuya forma de trabajar usted ha tenido opiniones tan críticas.
Bueno, puede serlo, si según sea encarado por los compañeros, por la prensa, etcétera. Ahí había también compañeros, había gente del movimiento obrero, había gente del mundo de la cultura, del deporte, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí usted ya puede ir teniendo una pista de qué es la CAPL. Libertad. Libertad. No queremos tener policías en la puerta.
No quieren tener policías en la puerta. Esa frase es un poco grave, ¿no? Hay otros sectores que por lo visto tienen policías en la puerta.
Bueno, escúcheme una cosa. Nosotros estamos en manos de una burocracia. Yo lo he reiterado sistemáticamente, ¿verdad? En realidad, exagerando un poco, pienso que no gobernamos, gobierna la burocracia. Va a costar que algún partido político blanco, colorado, centralista, llegue un día a poder ganar el gobierno, o sea, a erradicar a la burocracia. Y la burocracia se caracteriza, como todos bien sabemos, por una mentalidad policial, con todo respeto a los policías, ¿no? Armada generalmente de un sello de goma, de un poder meramente administrativo, por ejemplo el de portero, portero a veces del alma y portero a veces de las neuronas, deja o no deja pasar según su paladar.
Pero usted no está hablando de policía en el gobierno, está hablando de policía en partidos o grupos partidarios.
Sí, en la cabeza, en las neuronas, además, que es lo más grave, porque si fueran los partidos sería poco problema, el problema es que lo tenemos incrustado en el cerebro, eso, muchísimos. Y entonces, claro, se hace una cena para recolectar fondos y yo sé que puede haber otros sectores, otras organizaciones de carácter empresarial, deportivo, cultural, que ponen en la puerta un colador. Vos pasás, vos no pasás. Entonces, por ahí ya entramos, a mi juicio, a nuestro juicio, en cosas malas. Las discrepancias son aparte, las discusiones tienen que ser dadas con la energía que tengan que ser dadas, pero bueno, nosotros tenemos que crecer. Nos ha votado la mitad de la población y casi todo el mundo dice que incluso hay allí una cantidad enorme de votos prestados. Y ahí sí, en el cuarto secreto no hay coladores. La gente vota si te quiere y si no te quiere no te vota. Pero además, no solo se agota el tema en la parte de los votos. Los votos, al fin de cuentas, son una circunstancia y una anécdota de la vida de los pueblos. Se trata de construir un movimiento de ideas, de corazón, para trabajar no solo en las elecciones, sino en la vida del país, en la vida cultural, científica, civil, deportiva, barrial, ¿no? Nosotros no queremos atraer jóvenes solamente para que voten. Queremos atraer jóvenes para que se hagan cargo de esto y para que sean mejores que nosotros, que nos superen cuanto antes. Fíjese que el hombre más votado de la CAPL no soy yo, es Pablo Álvarez. Nos enorgullece tener el diputado más joven de Uruguay y uno de los más jóvenes de América Latina.
Y para construir un movimiento así, a veces es necesario abrazarse con las culebras, como dijo Mujica alguna ocasión.
Bueno, yo no considero animal a nadie con el que me abrazo. Si yo soy aliado de alguien, ¿verdad? Para mí es un aliado estratégico. Le voy a decir cosas que tienen que ver con la vieja izquierda, incluso cosas que yo practiqué. Yo tenía también esa ideología de tener aliados circunstanciales del camino, los cuales usábamos y después los tirábamos a la cuneta, porque nosotros éramos las vanguardias del proletariado de la revolución super perfecta. Todo eso fue un fracaso total. Los aliados, aunque yo discrepe con ellos, son nuestros compañeros, son compañeros estratégicos y por lo tanto sagrados en ese sentido. Y nosotros por eso somos leales, vamos de frente, tratamos de ser honestos.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el senador Eleuterio Fernández Huidobro.
En perspectiva.
Son las 9:14 cuando continuamos en entrevista con el senador Eleuterio Fernández Huidobro. A propósito del Congreso que celebró el fin de semana pasado, la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, que Fernández Huidobro ha impulsado y que, ustedes saben, se apartó del Movimiento de Participación Popular, aunque permaneciendo dentro del espacio 609.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
Senador Fernández Huidobro, usted ya aludió a la presencia en el Congreso del ministro de Economía, Danilo Astori. Usted dijo que no entendía por qué generaba tanta sorpresa que hubiera ido cuando era un Congreso absolutamente abierto y al que se había invitado a dirigentes de los distintos sectores integrantes del Frente Amplio.
Sí, incluso le puedo decir un secreto para que usted no se lo cuente a nadie.
A ver, porque no nos está escuchando nadie.
Hubo algunos, cuantos, que no salieron en la foto porque llegaron tarde porque provenían de Belvedere y venían con un vino bastante triste, hablando mal del ministro de Turismo. ¿Me explico? Sí. Y otros que no pudieron llegar, como por ejemplo la querida compañera de Chiturné, nos dijo que iba a llegar tarde, después nos dijo que le resultaba imposible y que le hubiera gustado estar con nosotros. Entonces, la foto ni siquiera fue completa.
Está bien. Usted decía que últimamente no estaba la costumbre de invitar a dirigentes de otros sectores del frente a los congresos de los sectores, pero lo cierto es que en particular a Astori y a los integrantes de su equipo económico que le acompañaban, el subsecretario Mario Vergara y el director de la asesoría macroeconómica Fernando Lorenzo, no suele vérselos en ese tipo de actividades.
Y menos verse los aplaudidos.
Bueno, a eso voy. Fueron recibidos con un aplauso, fueron recibidos de pie. Y mayor aplauso todavía recibió Astori cuando se abrazó con Mujica en el escenario. ¿Cómo hay que leer esa reacción de los integrantes del Congreso de la Corriente de Acción y Pensamiento? ¿Hay una afinidad con Astori? ¿Hay una disposición a considerar su eventual candidatura presidencial?
Mire, Astori y Mujica y otra cantidad de compañeras y compañeros han sido propuestos a través de la prensa, como es público y notorio, hasta Tabaré Vázquez, como posibles candidatos del Frente Amplio, ¿no? A todos ellos y a todas ellas nosotros sencillamente los respetamos. Nosotros no hemos decidido absolutamente nada. Lo que sí hemos decidido es ser articuladores de la unidad del Frente Amplio y de tratar de que ese problema que tenemos hoy, un lindo problema al tener tantos candidatos posibles, se resuelva con la unidad del Frente Amplio, articulando la fraternidad y la unidad del Frente Amplio. Lo que sí tal vez explique la pregunta que usted me hace es que si bien nosotros no nos hemos inclinado por ninguno de los candidatos, no le hemos faltado respeto jamás a ninguno, jamás. No hemos insultado, no hemos agredido, no hemos hecho cosas, a nuestro juicio, malas con relación a ninguno ni ninguna de ellos. No son nuestros adversarios, son nuestros compañeros y nuestras compañeras. Entonces, claro, como lo saben, como lo han vivido, se sienten, tal vez se sientan cómodos en una reunión de la CAPL, porque saben que no van a venir pedradas ni insultos desde ahí, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay un clima que es el clima que debe haber, sencillamente, el absolutamente normal. Repito, nosotros no si bien no hemos pensado ni discutido cuál es el compañero que debiera encabezar la fórmula, etcétera, sí hemos tenido especialísimo cuidado a lo largo de meses y meses de no agredir a ninguno. Y es más, es público y notorio las discrepancias que nosotros hemos tenido con Danilo Astori y su equipo económico en el tema del endeudamiento agropecuario, en el tema de la reorganización de la DGI, discusiones muy duras, en el tema incluso del IRPF, al cual aquí en el Parlamento le aplicamos, yo no sé, más de un centenar de modificaciones, muchas de las cuales no le gustaron mucho al equipo económico, pero se las aplicamos igual. Sin embargo, de esa discusión, a veces dura, no quedó nada personal, ningún resentimiento, no se llegó, no se traspasó la raya de la falta de respeto al compañero, sino simplemente la discusión de las ideas. Y creo que de los militantes de la CAP, por ejemplo, acá en este Parlamento, colegas de otras legislaturas, blancos y colorados, y colegas de la de esta, podrán decir de nosotros que somos tipos equivocados, erróneos, y hasta que predicamos ideas peligrosas, pero no podrán decir que hemos entrado en el terreno personal o la falta de respeto.
O sea, usted remarca, la corriente de acción y el pensamiento de libertad no se ha definido por un nombre como candidato presidencial del Frente Amplio, pero no tendría inconveniente en apoyar a Astori si hacia allí se volcara la decisión.
Exactamente, no tenemos inconveniente ni inclinados hacia ninguno si eso es prenda de la unidad Frente Amplista y si eso queda articulado con un consenso bien mayoritario. Ese es en realidad ese es el problema que tenemos en el Frente Amplio. No es simplemente elegir un candidato, sino que ese candidato cuente con el respaldo de un consenso muy grande y que no ponga en riesgo la unidad de la herramienta.
Senador,
sencillamente, nosotros además hemos dicho que esta es, por ejemplo, Rosadilla se ha cansado de decirlo, es hora de gestión y de discusión de programas. Y además, sobre el tema de discusión de candidaturas, hemos dicho incansablemente, ¿no?, que había que bajar la pelota al piso, que no había que agredir ni agredirse.
Y la fórmula Astori Mujica, que aparentemente es la que está promoviendo el presidente Tabaré Vázquez, según los trascendidos. Esa fórmula quedó allí exhibida el domingo en el Congreso cuando los dos, Astori y Mujica, saludaron desde el escenario. ¿Esa fórmula en especial, qué le dice usted?
Bueno, pero en primer lugar, yo no sé si el presidente de la República, ¿no? Yo a Trascendido no lo conozco. Trascendido González es un tipo nefasto últimamente en el Uruguay. Y Fuentes, el tal Fuentes es otro. Entonces se presta mucho el asunto de los trascendidos y del señor Fuentes para muchas manipulaciones, ¿verdad? Que busco, a veces siembran fruta podrida por el camino. Entonces nosotros nos ceñimos a las realidades concretas y tangibles.
Bueno, ¿y ustedes
usted me dice la fórmula Danilo Mujica, puede ser Mujica Danilo, yo qué sé. Es decir, no le voy a ocultar a usted que los dos nombres de los dos compañerazos son los que más suenan, los que más concitan adhesión, aparentemente, por lo menos a nivel popular, ¿verdad? No voy a ser tan negado como para no ver esa realidad. Pero reitero, si cualquiera de los dos nombres, por ejemplo, genera problemas graves en el Frente Amplio, bueno, hay que andar con cuidado, despacito por las piedras. Lo esencial acá es construir un espíritu Frente Amplista, el viejo espíritu Frente Amplista, el permanente espíritu Frente Amplista, y en base a él discutir de programa más que de hombres o de mujeres, discutir de ideas, qué sueños queremos enlistar nosotros como programa de gobierno en el Congreso del Frente Amplio del fin de este año, que va a ser un formidable Congreso, para irle a pedir a ese pueblo, a esa ciudadanía, el voto por otros 5 años. Cuando tengamos acuerdo sobre eso, que es lo más importante de todo, por lejos, entonces estaremos bien en condiciones de elegir la fórmula presidencial, porque además ese programa ya se está discutiendo, esos sueños, por suerte, el Frente Amplio los enlista, los escribe, los discute y los va poniendo en una cosa que luego se llama programa, que tiene que ser la hoja de ruta del presidente, sea cual sea el presidente electo, y que hace que no haya necesidad de talentear, ¿verdad? Y con el que se sale a recorrer el país difundiéndolo masivamente de frente, con toda claridad, para que incluso los adversarios lo critiquen, lo analicen con lupa. Esa es una gran ventaja que nosotros tenemos, hasta nos brinda una comodidad envidiable.
Enseguida finalizamos la entrevista con otras preguntas.
Seguridad no se compra ni se vende, se ofrece con hechos. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Es lo que se espera de nosotros.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
La eventualidad de un juicio político a la Suprema Corte de Justicia o a algunos de sus miembros, un tema en el que Fernández Huidobro ha estado absolutamente involucrado en estos últimos días, con ese y otros asuntos viene la última parte de este reportaje.
En perspectiva.
Senador Fernández Huidobro, el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, está organizando alguna forma de respaldo o defensa a la independencia del Poder Judicial. Piensa en una concentración frente al Palacio de Justicia o una declaración de apoyo que cuente con el respaldo de todos los actores políticos y también organizaciones sociales. Ya se ha contactado con el Partido Colorado, con el Partido Nacional, lo ha hecho también con el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto. ¿Usted qué piensa sobre una iniciativa como esta? ¿El Frente Amplio debe tomar parte?
No tengo idea con relación a eso que está pensando.
¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque Pablo Mieres cita como episodios que le preocupan y que están en la base de su planteo la sucesión de exabruptos surgidos, por ejemplo, desde el propio Frente Amplio con respecto al Poder Judicial. Señaló las declaraciones de Esteban Pérez, que cuestionó los fallos emitidos por la Corte sobre la inconstitucionalidad del impuesto a la renta de las pasividades, y de algún modo dejó la amenaza de que se podría responder con recortes al presupuesto de la justicia, y también citó las críticas de los senadores Eleuterio Fernández Huidobro y José Mujica contra las filtraciones de información de la Corte y la amenaza de un eventual juicio político a la corporación o a algunos de sus miembros.
Bueno, es un exabrupto. En primer lugar, yo discrepo totalmente con las declaraciones de Esteban Pérez y lo he declarado a la prensa. Eso debe quedar medianamente claro. Lo que pasa es que yo estaba en Colonia y se lo declaré a la prensa de Colonia. Uh-huh. Pero allí había reporteros de Canal 12 o de Canal 8, pero por orden de Canal 12 me hicieron especialmente la pregunta y fui meridianamente claro, discrepo de punta a punta con esas declaraciones.
Aclaremos, Esteban Pérez pertenece al MPP.
Exactamente, al MPP.
Al MPP y no a la corriente de acción y pensamiento.
Ahí está. Segundo, Eleuterio Fernández Huidobro no dijo jamás que le iba a hacer un juicio político a nadie. Eso lo dijo la prensa. La prensa dijo que Eleuterio Fernández Huidobro dijo. Yo lo desmentí. Porque si yo me quedo callado, lo que dijo la prensa es correcto. Lo desmentí como 20 veces, Cotelo. Lo desmentí donde yo escribo, en montevideo.com, en la contratapa de La República. Cualquiera lo puede leer, está escrito, por suerte. Desde el comienzo, desde que la prensa salió a decir eso, yo dije, yo no dije eso. Nunca dije eso.
Todo empezó con una conferencia de prensa.
En la conferencia de prensa, muy concurrida, por suerte, que yo convoqué inmediatamente que usted terminara su magistral reportaje a don Hipólito Rodríguez Caorsi. De paso lo felicito. Creo que va a ser época ese reportaje. Inmediatamente yo recibí, porque el despacho de un senador no es una isla, una cantidad enorme de llamadas del Poder Judicial. Jueces, fiscales, actuarios, algunos en actividad, otros en retiro, funcionarios, abogados, insólitamente alarmados y sorprendidos de lo que acababa de decir en CX14 don Hipólito Rodríguez Caorsi. En realidad, lo que usted logró que don Hipólito Rodríguez Caorsi dijera, un furibundo ataque a la Suprema Corte de Justicia, a sus colegas, al Poder Judicial. Convoqué esa conferencia de prensa para señalar, en primer lugar, esa alarma. Un solo periodista de una conferencia de prensa muy concurrida, todos los periodistas que estaban ahí, son testigos de eso, preguntó si mis asesores en esa materia, porque dije que como yo no soy abogado, gracias a Dios, iba a consultar a mis asesores del Poder Judicial para ver qué camino podía seguir un legislador ante un exabrupto como el de don Hipólito Rodríguez Caorsi. Y un periodista, un solo periodista, me preguntó si eso podía incluir juicio político. Yo lo dije, lo que digan mis asesores. Entonces, lo único que... Después se transformó en un gran titular. Es más, Ollenar está polemizando en una larga parrafada con un Fernández Huidobro que no existe.
Usted alude a una carta firmada por Juan Carlos Ollenar, publicada en la última edición de Búsqueda.
Que está inventada, es decir, yo quiero avisarle que lo están engañando. Yo no dije eso, además yo lo desmentí. Yo lo que dije es que mis asesores me iban a decir qué podía ser un senador, un legislador, ya no con relación a la constitucionalidad o no del IRPF, sino a las declaraciones de don Hipólito Rodríguez Caorsi en CX14.
¿Y sus asesores? ¿Y los asesores qué le terminaron diciendo?
Hacer un pedido de informes que lo entregué el martes, ¿verdad? O sea, casi 48 horas después, y fin de semana de por medio. Mis asesores, yo no les pago, y trabajan en otra cosa, pero trabajan en el Poder Judicial. O sea, ese pedido de informe, que creo que tiene como 26 o 27 preguntas, elaboradas por expertos, alarmados, asombrados, de una cosa que no tiene precedentes en la historia del Uruguay, fue enviado a la Corte y ha trascendido, dijo, y el señor Fuentes dijo, según la prensa, que la Corte me lo está por contestar. Entonces, estamos esperando la respuesta, porque si lo que dijo don Hipólito Rodríguez Caorsi acerca de que las filtraciones no son nada importante, es verdad. Si lo que dijo don Rodríguez Caorsi de que dos miembros de la Suprema Corte de Justicia, colegas de él y miembros nada menos que del Tribunal Supremo, mando supremo del Poder Judicial, es verdad, entonces esos dos doctores, que me merecen el máximo de los respetos, todos ellos, están en una mala situación.
Pero si Rodríguez Caorsi dijo que algunos de ellos habrían pasado los plazos que tenían para considerar los escritos de inconstitucionalidad.
Sí, con una intención, ¿no? Con una mala intención. Pero si llega a el cuerpo, me llega a informar, por ejemplo, que no, que es falso eso, entonces es que queda muy mal colocado don Hipólito Rodríguez Caorsi. Y le vuelvo a repetir, nada tiene que ver con la constitucionalidad o no del IRPF. Nosotros acatamos el fallo de la justicia. Esto es un ataque a la justicia, no de Fernández Huidobro. Es el señor don Hipólito Rodríguez Caorsi colocando al país y al Poder Judicial en una situación avergonzante. ¿Verdad?
Pero en definitiva, esa eventualidad del juicio político, entonces, no existe en su agenda.
Bueno, escúcheme una cosa. Yo creo que es muy difícil realizar un juicio político si no hay en el Parlamento una... Tiene que ser una cosa espantosa para juntar la cantidad de votos que tiene que juntar. Otra cosa que le quiero decir es que se ha dicho que Fernández Huidobro le va a hacer el juicio político a... cosa que Fernández Huidobro jamás dijo, a los miembros de del Tribunal Supremo, ¿verdad? Pero por ponerse a trascendido y a Fuentes, podría pensarse en cualquier otro que no sea miembro del Tribunal Supremo, ¿verdad? Porque hubo filtraciones, ¿verdad? Y el señor vocero de la Corte de Justicia, Oxandra Barat, dijo que si se llega a comprobar que la filtración la produjo un ministro de la Corte, no un funcionario, sino un ministro, habría un claro caso de prejuzgamiento. No olvidemos que don Julio María Sanguinetti, mucho antes, hizo un pedido de informe también a la Corte preguntando si se estaban cumpliendo los plazos, si cada ministro estaba cumpliendo con los plazos al tratar los expedientes. Nosotros, una de las preguntas que hacemos en el pedido de informe es cómo sabía, o si sabía, el senador don Julio María Sanguinetti, que había atrasos.
Senador, entonces, a partir de todas estas aclaraciones que usted hace, vuelvo a la pregunta que le formulaba en el comienzo de este bloque. Usted está preocupado también por la independencia del Poder Judicial. Entonces, ¿apoyaría una iniciativa como esta del exdiputado Pablo Mieres?
No, de ninguna manera. Independencia, yo no le hago la campaña electoral a gente de otros partidos, hago la mía. En realidad, la independencia del Poder Judicial quedó totalmente destrozada y rota por don Hipólito Rodríguez Caorsi. Esto ya es una opinión mía en el reportaje que usted le hizo.
Senador Eleuterio Fernández Huidobro, le agradezco entonces su participación esta mañana en Perspectiva. No sé si iba a agregar algo más sobre esto último.
No, creo que quedó claro, ¿no?
Perfecto.
Y quedó llenar antes de seguir criticando mi propuesta de juicio político, averigüe qué digo, porque lo mío es público y notorio, y aunque él no le guste leerme, convendría que para atacar leyera un poco más.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a Dios.